Hoy es domingo de Pascua, uno de los domingos más bellos del año. Un domingo para vivir, para disfrutar, para amar, para sentir, para jugar, para desfilar. Un domingo para recordar. Hoy, domingo de Pascua, hay fiesta en miles y miles de pueblos de España. Y concretamente en uno que a mí particularmente me toca muy de cerca. Hoy es el domingo de Pascua, la gran fiesta de mi pueblo, de Padrón, y voy a personificar en Padrón a todos los pueblos que hoy celebran fiesta de Pascua en España. Cierra los ojos conmigo un momentito. Ponte en modo recuerdo, no en modo nostalgia, no, simplemente en modo recuerdo. Mira a lo lejos, en la calle principal de tu pueblo se empieza a oír un sonido maravilloso de una banda de música que pregona la fiesta, porque hoy es domingo de Pascua. ¡Viva la fiesta! Allí estaba yo de pequeñito, por delante de la banda de música del maestro Beteta, la banda de Padrón tocando Ponte Areas. Pone la carne de gallina, como debe ser cuando uno se emociona. ¡Hasta Jorge Evia tiembla! ¡Bueno! ¡Adiós, Beteta! ¡Adiós, Padrón! ¡Hola, hola!
Buenas tardes.
¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! ¿Hoy hasta qué hora?
La 1:30 de la madrugada.
Si no las hay... horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, Evangelio.
Hernández, Bravo, Rodríguez, Catalina y Colchero. Los Panchos y agregados.
Control central.
Fernando, el Puma y su peluca.
El jefe de todo, Jorge Evia. Sí. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio. El Evangelio de la radio. Rubén Parra, Parrita. Y Germán Mansilla. De la parte...
Pantalón roto.
Rota de Mostoga.
Fuera, pregón.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. Y ahí quiero ver, en la coordinación,
Pedro Martín, Pedrito.
Sí.
Ángeles, Vitamina, Rosel.
Sí.
Luis Millán, el gran adjunto. Nacho, pla, pla, pla. Antonio Pérez del Cható. Y Guillermo Valadés. ¡Willy!
¡Bravo! ¡Bravo! En la unidad rebelde, David Jiménez y Miguel Aguilar.
El pulpo.
Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! Os habla Pepe Domingo Castaño. Ese soy yo, ¿no?
No.
Y dirige Tiempo de Juego aquí en COPE. El grande, único, Paco González. Muy buenas.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la jornada 29 de la Liga 2021. Últimas 10 jornadas, tanto en primera, en la Liga Santander, jornada 29, como en la jornada 33 de la Liga Smartbank, en segunda. acaban de empezar en su edición del domingo las dos jornadas. En primera división, en Vitoria, Alavés Celta, Carlos Sáez.
Hola, Paco González, saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Arrancó un partido con tintes dramáticos para el conjunto vitoriano. 5 de la primera parte, Mendizorroza, Deportivo Alavés 0, Celta de Vigo 0.
Alavés empieza último, con los mismos puntos que el Eibar, y a 2 de la salvación, a 2 del Elche, que también tiene que jugar. Luego recibe al Betis, el Celta en el centro de la tabla. El problema del Celta es el uniforme que se ha puesto. Dios mío, qué horrible. En segunda división, Liga Smartbank, ha comenzado el partido en el Molinón. Sporting Mirandés. Carlos Llamas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes. Tiempo de juego, sí, ha comenzado. El partido vuelve a competir el Mirandés. Con el episodio de COVID, tuvo que aplazar los dos últimos encuentros. Hoy sí está jugando en el Molinón. Tuvo ya una muy clara el Sporting. 5 minutos de la primera parte. Sporting 0, Mirandés 0.
Bueno, ya saben que hoy es el Día Mundial de la Felicidad en una provincia, en Guipúzcoa. Así que, evidentemente, hay que hablar de la resaca de la final de la Copa del 2020. Se jugó ayer. Y que tendrá revancha para el Athletic en 15 días con la final de la Copa del 2021. Pero, repito, hoy es el Día de la Felicidad en San Sebastián. Ciudad feliz, vamos a preguntar enseguida si es también ciudad desmadrada. Entramos en una semana con fútbol todos los días, como no puede ser de otra manera. Por ejemplo, el viernes que viene empieza la Liga. El jueves, Europa League. El Granada y el Villarreal tienen Europa League. El miércoles, otra vez el Derbi Vasco, pero ahora de Liga. El martes, Champions, Real Madrid-Liverpool. Hay árbitro, es el alemán Felix Bridge, que trae buenos y malos recuerdos.
Actum.
Buenos porque arbitró la final de Cardiff contra la Juve. Malos porque estuvo en la eliminación del Madrid en las dos últimas temporadas, contra el Ajax y contra el Manchester City. Y mañana juega el Barça para acercarse al Atlético de Madrid contra el Valladolid. Le han preguntado por Haaland, por la renovación de Messi, a Koeman. Luego buscamos la última hora del Barcelona. No se ha querido mojar mucho, claro, normal. La primera división, la Liga Santander, nos llevará luego a Elche, a Cádiz y a Sevilla, para cerrar mañana con el Barça-Valladolid. La segunda nos llevará a Albacete, a Leganés, a Lugo y a Las Palmas, para cerrar mañana esa jornada con dos partidos, a las 7 Cartagena-Alcorcón y a las 9 Fuenlabrada-Zaragoza. Después del super sábado que tuvimos ayer en fútbol internacional, hoy hay alguna cosilla, sobre todo en Inglaterra. El United, rival del Granada, juega a las 8:30 de la tarde, recibe al Brighton, y ahora a las 3, el Tottenham, que se puede poner igualado con el Chelsea en la zona de Champions, en la cuarta plaza, visita al Newcastle. Lo demás hay poco, ¿no? En Italia hay algo que rascar, ratita, o nada, ¿no?
En Italia hoy no hay nada, porque sabes que domingo de resurrección nunca hay fútbol en Italia, toda la jornada fue ayer. Ahora mismo tenemos en la Premier, por ejemplo, un juego. En el como debería de ser, ¿verdad, Pepe?
Bueno, ha trabajado un domingo,
hombre, para irnos a Padrón.
Te vas, de verdad.
En el estadio San Mary's de Southampton se está jugando un partido de Premier. Estamos en el 4 de la segunda parte. Vaya solaco que hace. Southampton 2, Burnley 2.
Completamos fútbol con segunda división B. Ha empezado ya la segunda fase. Unos luchan para ascender, otros para permanecer, otros... Los del grupo del medio, déjalo, no sepa que luchan.
Por no despeñarse. Los del descenso.
¿Qué se ha jugado esta mañana? Espérate que tenemos gol en Vitoria.
Gol, 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 gol. Del Celta de Vigo, Nolito. El error del Deportivo Alavés en la construcción de juego. La pelota para Iago Aspas en la parte derecha, mete el pase de la muerte, la deja pasar Santi Mina y aparece en el punto de penalti el 9 del Celta. Aparece Nolito para anotar el primer tanto del partido. 8 del primer episodio en Mendizorroza. Deportivo Alavés 0, Celta de Vigo 1, Nolito.
Llegan los goles con el Santander, que te da 15.000 avios por traer tu nómina para un viaje a Europa hasta el 30 de junio. Vamos, despega y vuela con Santander. ¡Wow!
Se ponen a hacer lo que no deben ahí en la salida del balón los jugadores del Alavés. Pacheco para Leyen, Leyen para Pacheco, Pacheco para Leyen, Leyen sombrerito por encima de uno, que se la roban, que pumba. El 0-1 que dejaría colista al Alavés. Enseguida estamos allí. Decíamos que en segunda B todo esto se ha jugado en la mañana del domingo. Andrea Pela, ¿eh?
En el grupo primero, en el grupo de ascenso, Unionistas 0, Cultural y Deportiva Leonesa 1. En el del descenso, Coruso 1, Sporting de Gijón B 1 y Guijuelo 0, Real Oviedo B 2. En el grupo tercero, en el grupo de ascenso, se ha jugado el Andorra 1, Unión Deportiva Ibiza 0. En el grupo intermedio, Badalona 4, Lanucía 1, y Lleida 1, Hércules de Alicante 0 y en el grupo del descenso del grupo tercero Español B 2, Valencia Mestalla 1 y Prat 1, Peña Deportiva Santa Eulalia 2. En el grupo cuarto, en el grupo de ascenso, se ha jugado el Algeciras 1, Betis Deportivo 0. En la fase intermedia del grupo cuarto, Cádiz B 1, Sevilla Atlético 4 y en el grupo del descenso, Recreativo de Huelva 0, Yeclano Deportivo 1. Y en el grupo quinto se jugaron en el grupo de ascenso Internacional de Madrid 0, Badajoz 2 y Sanse 2, Talavera de la Reina 1.
Vamos.
En el grupo intermedio, Atlético Baleares 1, Don Benito 0 y en el del descenso, Getafe 2, Melilla 2, Poblense 2, Villarrubia 1 y Atlético de Madrid B 0, Socuellamos 1.
Además de todo este fútbol, tenemos baloncesto en juego desde las 12:30, dos partidos de la Liga CB, de la Liga Endesa. Andorra, Baskonia, Iván Álvarez.
¿Qué tal, Paco? Saludos y muy buenas. 2:46 para llegar al final del partido en Andorra, donde si no media milagro, te desistes, Baskonia se va a llevar el partido. Nadando a contracorriente, Moravan, prácticamente desde el descanso. 2:33 ya, como digo, para llegar al final del partido, más 12 para el cuadro vitoriano. 6-6 Moravan, Andorra, 7-8 te desistes, Baskonia.
Y en Madrid, el estudiante Sucam Murcia. Pilar Casado.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes a todos. Pues pocos segundos más de lo que resta en Andorra. Aquí quedan 2:40 para acabar el partido. El UCAM Murcia dominando el encuentro desde el minuto 1. Estudiantes no da una derechas desde que el balón lo lanzaron al aire. Y en estos 2:30 que restan, la renta del UCAM Murcia es importante. 69 Movistar Estudiantes, 83 UCAM Murcia.
Además tenemos el Tour de Flandes en ciclismo. En regatas, Oxford-Cambridge. La va a narrar Angelito García. Es que quiere ir ensayando para los Juegos Olímpicos. Y la final del baloncesto universitario en Estados Unidos, para los seguidores de los futuros NBA, va a ser entre las universidades de Baylor y de Gonzaga. Desde ahora y hasta la 1:30 que termine el tertulión, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En Primera División, Liga Santander. Desde las 2 de la tarde, juegan en Vitoria. Alavés y Celta. ¡Charlie!
Del minuto 12 de la primera parte, Mendizorroza, Alavés 0, Celta de Vigo 1, marcó Nolito.
4:15, Elche Betis, 6:30, Cádiz Valencia, 9, Sevilla Atlético de Madrid. Liga Smart Bank. 2 de la tarde comenzaba Sporting Mirandés. ¡Carlos!
Minuto 12 de la primera parte en el Molinón, sin goles, Sporting 0, Mirandés 0.
4 de la tarde, Albacete Español. 6:15, Leganés Sabadell y Lugo Málaga. 8:30, Las Palmas Mallorca.
Quedan activados los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp, Mansilla.
677-580-461.
Primer mensaje de Andrea.
Vaya temporada emocionante que estamos viviendo y lo que nos queda en estas 10 jornadas que quedan por delante en una liga imprevisible, con remontadas y con partidos que se deciden en el último minuto. Claro que sí, y es que aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, no cae del cielo. Hay que buscarla, pues como cuando apuestas en Betfair, porque cada fin de semana Betfair te da un bono gratis. ¿Has oído bien? Un bono gratis para apostar el viernes, el sábado y el domingo. Solo tienes que visitar betfair.es para solicitar más información y así creas tu suerte. Esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Gracias, Malina.
¡A jugar! Vuelve a España el éxito internacional. ¿Te gustaría ganar grandes premios? ¿Te atreves? ¿Sí? Vuelve El Precio Justo. Ya lo sabes. ¡A jugar! El Precio Justo. Próximamente estreno en Telecinco.
Vívelo en Mediaset España.
Enseguida la resaca de la Copa y la última hora del Barça-Valladolid de mañana, pero antes vamos a presentar a todos los que nos acompañan con este Alavés Celta. Está Roberto Arriaga en el inalámbrico, como siempre. Hola, Roberto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco.
Vaya arranque. Por cierto, a los 30 segundos ha visto una amarilla Murillo, el central,
sí,
del Celta.
¿Eh? Eso es. Sí. A nada más empezar el partido, por un salto que realizaba con Joselu, le daba con la mano amarilla, la primera del partido.
¿Nos recitas alineaciones, please? Don't go.
Vamos con la del Alavés, con Pacheco bajo palos, Chimo Navarro la guardia, Lejeune y Duarte en defensa, un poquito por delante Bataglia, Jota y Pina están en el centro del campo, por la derecha Pelistri, por la izquierda Rioja, arriba Joselu. En el Celta, Iván Villar en la puerta, cuatro defensas, Hugo Mayo, Aidú, Murillo y Aarón Martín. Tapia y Denis Suárez, centro del campo. Bryce en la derecha, Nolito en la izquierda.
Espera que va Yago, mano, Yago. Gol. del príncipe de las bateas. Marca Iago Aspas. Otra vez en Alavés que no se aclara con la pelota. Recupera el Celta. Sale rápido. Balón profundo. Creo que está en posición correcta. Y en el mano a mano. Con qué seguridad. Con qué aplomo. Con qué tranquilidad. Anota Iago el segundo del partido. 15 de la primera parte. Ojo en Mendizorroza. Alavés 0. Celta de Vigo 2. Esta vez Iago Aspas.
Oye, ¿a qué te gustaría visitar cualquier ciudad de Europa? Pues trae tu nómina al Santander y te puedes llevar 15.000 avios. Consúltalo en bancosantander.es. Despega y vuela con el líder Santander.
No sé quién se hace un lío. Es Pelistri.
Pelistri,
el
sí.
El que sale en conducción con el balón por todo el centro hasta que se la roban. Se la roban bien. Él pide falta, pero yo no la veo. Y le ponen un balón magnífico. No sé quién es el del Celta que se la ha puesto a Aspas, pero ha estado... Pues me parece que hasta aquí los comentarios del partido. 0-2, sí. Colorín colorado. Y conociendo al dueño del Alavés, a ver si no es colorín colorado para el Pitu, Roberto.
Absolutamente, ¿eh? Porque algo tiene que hacer.
Espera, quedan... que piden penalti, Robert. Perdona al suelo dos hombres del Deportivo Alavés. Uno por arriba y otro por abajo. Mateu, Paco, que no le hemos dicho que es el árbitro, ha dicho que jueguen, jueguen.
Nada.
Decía que se fue el otro entrenador porque no había resultados, pero es que con Abelardo no se ha conseguido nada más que 4 puntos. Y me parece que este es un 10º partido, así que no se está consiguiendo lo que se pretendía. Solo quedan ya 9 jornadas.
¿Están preparados para comentar el partido? Marcos López, hola Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Marco. Chao, Giorgio.
Pereiro, Oscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y ya te pasas al Tour de Flandes, ¿no? Porque esto ya está liquidado.
Estaba viendo las dos cosas y está viniendo ya el Pattenberg y hay que estar atento, sí, hay que ver las dos cosas. Pase, escucha, de Nolito, magnífico, Paco.
Ah, es Nolito, ¿no? Joder, Nolito, pues, sí. Un gol y un pase. Escucha, no se puede vestir más feo, ¿eh?
Es color vino tinto, pero a mí tampoco me gusta.
Vino tinto y pantalón negro, o sea, es... El uniforme más triste que le he visto jamás al Celta, de verdad.
A mí no me, yo creo que el pantalón...
Con los bonitos que lo tenéis.
Debe ser de la tercera equipación, porque cuando usan esta camiseta llevan el pantalón también vino tinto, normalmente.
Tenéis celeste, que es precioso, azul marino, sí, que es precioso. Sí. Ahora saludo al tercer comentarista, pero antes, final de baloncesto en Andorra y en Madrid. En Madrid, Pilar.
Se consuma la victoria de UCAM Murcia en la pista del Movistar Estudiantes por 10. Movistar Estudiantes 75, UCAM Murcia 85. Se ponen los de Sito Alonso con 10 victorias. 9 se quedan los de Jota. Los máximos anotadores, 16 Abramovich en Estudiantes, 19 Davis en el UCAM. Y atención, se gana UCAM Murcia los 2 partidos de la temporada Estudiantes. Si hay que resolver algo por básquet averas, el positivo se lo queda para bien el UCAM Murcia, claro.
Gana el UCAM en Madrid al Estudiantes, gana también el visitante en Andorra, Iván.
Sí, triunfo de Baskonia en el Principado de Andorra, más 14 para el equipo de Dusko Ivanovic. Morabank 68, Baskonia 82. Máximo anotador Jeremy Senglin de los andorranos con 18 puntos. Por parte del equipo baskonista, Rokas Jeidelatis con 15 puntos y 23 de valoración.
Dale un beso muy fuerte a Georgina, que es el último día que ha podido disfrutar del baloncesto, porque a partir de ahora empieza ya el circuito del tenis.
Aquí la tengo, si quieres te la paso un segundo o yo le mando el beso.
Pásamela.
Venga, te la paso.
Hola. Hola, ¿qué tal?
Que ya se te ha acabado el chollo, ¿no? Ya a partir de ahora jugar al tenis y ver menos baloncesto.
Sí, sí, ya me voy el martes para Alemania. Y luego voy a jugar 2 torneos en Portugal, a ver qué tal todo.
Bueno, no, si no ganas uno, te llamamos para reñirte, ¿eh? Uno por lo menos tienes que ganar.
Vale, vale.
Elige, ¿Portugal o Alemania? ¿Cuál quieres ganar?
Portugal.
Vale, pues en Portugal te seguimos y si pierdes la liamos.
¿Cómo que la liáis? ¿Qué vais a hacer?
Un besazo, Georgina. Muchas gracias por acompañarnos siempre.
Un besito, que vaya
hasta luego.
Muy bien.
Victorias de Baskonia en Andorra y de UCAM en Madrid. Bueno, el tercer comentarista es David Miner, Grupo Risa.
Hola, Paco.
Demasiada voz tienes para lo que yo esperaba.
No,
que está de broma.
Estaba flipando.
Pobre Indigo, ¿qué pasa?
¿Se es más feliz el día del partido o el día después cuando te das cuenta que es verdad?
Los 2 días, Paco, de verdad. O sea, cuando ganas tienes ese subidón, pero es que al día siguiente, cuando te despiertas, si es que te has despertado, porque eso significa que has dormido algo, yo no he podido dormir mucho esta noche, Es que es un sabor delicioso. Eso, campeón de Copa. Es que es impresionante.
Los seguidores del Alavés o del Celta que estén mirando este partido y siguiéndonos, te entenderán perfectísimamente, porque ellos han visto finales gordas y saben lo que tiene que ser para un equipo no rico ganar en este fútbol de ricos un título.
Espera, Paco, que puede llegar el tercero. Ahí está Yago, también Santi Mina. Yago que se mete dentro del área, levanta la cabeza. Yago, pase de la muerte para Mina. ¡Gol, gol, 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 bueno, gol, 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 gol! ¡Gol! De momento lo anula, creo que Mateu, ¿no? ¿Lo da? No lo da, sí. ¡Gol! Del Celta de Vigo, otra contra. Absolutamente letal. Del equipo del Chacho Coudet, esta vez la lideró Yago Aspas, se le abría Santi Mina el paso de la muerte y marca el tercero el Celta de Vigo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tres tortazos se ha llevado el Deportivo Alavés en 20 minutos en Mendizorroza! Pisamos ya el terreno casi del 21, Alavés 0, Celta de Vigo 3.
Y el Santander marca otro golazo. 15.000 labios por traer tu nómina para un viaje a Europa hasta el 30 de junio. ¡Vamos! ¡Despega y vuela con Santander! ¡Wow!
El grande del Pitu se tapa los ojos, ¿eh? Esto puede ser su final, pero vamos, al descanso. Tenía cara hasta de dimitir ahora mismo. Fíjate, las ganas que tenía de no ver esto, Roberto.
Llega el Celta sin problemas. Es que son tres goles en tres ataques, en tres disparos a puerta. O sea, a la vez está... Ya estaba, ahora ya con esto no sé si ya ha puesto medio pie abajo, ¿eh?
Pero yo no entiendo cómo un equipo que está en la situación tan delicada como el Alavés se la juega ante un equipo como el Celta a intentar sacar el balón desde atrás, a no protegerse absolutamente nada y jugar prácticamente a tumba abierta.
Yo le he visto al Celta hacerle esto también al Cádiz.
Yo también, claro, lo criticaba.
La
lo criticaba
desesperación también. No digo hacerle tres en 10 minutos, pero la desesperación de la situación del Alavés, yo pensaba que le iba a dar por lo menos para defender bien, que era la primera asignatura que quería... que aprobara el equipo del Pitu Abelardo, pero no. Bueno, ahora mismo volvemos, aunque esté ya todo liquidado. Está aquí Marco Antonio Sande, que vivió en primera persona la victoria de la Real Sociedad en Sevilla y le ha pillado de camino para San Sebastián. ¿Qué tal, Marco?
Arrasaldeo, muy buenas, ¿cómo estamos?
Qué gente más feliz, ¿no?
Sí, sí, muy feliz, muy feliz. La verdad es que daba gusto porque curras con gente que es súper apasionada. Hay mucha gente apasionada en San Sebastián. Bueno, especialmente Mauri Díaz, al que le he visto llorar en plena retransmisión. Y que, bueno, son 34 años que hace que la Real no levanta un título y están un poco hasta las narices de que los aitás y los abuelos también les estén siempre con la historia, ¿no? Es que Zamora, Satrústegui, López Ufarte y tal. Bueno, pues ellos han levantado una Copa del Rey.
Y contra el Athletic, que es la cosa más restregable que les puede pasar. Aunque la verdad es que la manera de reaccionar de la gente del Athletic, tanto de los jugadores como del club, como de Dani como comentarista,
muy bien,
invita casi a pensar en... que ya no tiene que haber esa demostración de toma, te la he ganado. Hombre, surgirá con los años, porque al final queda para siempre.
Bueno, el derbi vasco siempre ha sido, ¿no?, símbolo de unidad, de que no había mal rollo y tal, hay vaciles y demás, pero lo triste fue ver las calles que vimos antes del partido.
Espera, voy a ir a las calles de San Sebastián. ¿Es una ciudad feliz o es una ciudad desmadrada? Que era uno de los temores que había anoche. Anoche no pasó nada. Oyer Fano, hola Oyer, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pues bueno, es una ciudad completamente feliz, pero eso, sabiendo los tiempos que vivimos y mucha calma. Es decir, parece un domingo normal, lo único que cuando entramos a un bar de pinchos, pues empieza alguien a cantar un poco al estilo Imanol, evidentemente no llegando a esos niveles de grandeza, y sigue todo el bar y eso, esto es una maravilla, ¿verdad?
O sea que se ve la sonrisa por los lados de la mascarilla, de lo grande que es la sonrisa, ¿no?
Exacto, o sea, no
hay mascarilla y no hay líos.
Hay mascarilla, hay distancia social, la gente se lo ha tomado con calma. Evidentemente han pasado ya 12 horas, entonces la euforia es en el momento, pero incluso ayer en el momento la gente fue bastante cauta al salir a los balcones. Se celebró bastante bien, pudo haber alguna imagen en la parte vieja, pero lo demás, eso, la gente con bastante...
¿Hace buen tiempo en Donosti?
Hace un solazo increíble sobre todo, pues eso.
Colgamos a este tío del palo, iba a decirle, colgamos la conexión, pero es que qué envidia. O sea, estar en San Sebastián, ciudad feliz y con solazo, pues con lo bonita que
es. Pinchos, cervezas, felicidad. Este es el mejor día de la historia de.
Donosti.
Bueno.
Donosti.
¿Cómo es Donosti?
Un abrazo, Yer.
Un abrazo.
Ahora escuchamos a Imanol. ¿Hay amarilla para el Celta?
¿Otro de los centrales, Robert?
Sí, para Aidú, que tienen los dos ahora, Murillo y Aidú, y hay que anotarle otra amarilla a La Guardia en la acción previa al tercer gol.
Bueno, y Imanol es... ¿La Guardia? Pues La Guardia es quinta. se pierde el próximo partido del Alavés, que es donde tengo Alavés.
Athletic.
Contra el Athletic, vale. La Guardia Quinta Amarilla. Que digo que el gran protagonista es Imanol. Confesó, entre otras cosas, nosotros lo contamos hace poco, que ni cenaba con sus hijos en los últimos 6 meses, ni con su mujer, que hacía vida con mascarilla en casa. Pero no es por más concentración, sino por no liarla, meter el virus en el equipo y perjudicar esta final. O sea, era un hombre obsesionado con un día.
Los vídeos que fueron rulando antes de la final, uno de ellos eran de vecinos de Orio, que hacía muchísimo tiempo que no le veían, y claro, querían decirle, oye, que te deseamos lo mejor para la final de Copa. Hicieron un vídeo que tuvo mucha repercusión.
Dice que en 6 meses ha paseado 4 veces con su mujer, las 4 por el monte, y que les pedía perdón a la mujer y a los hijos. Y un momento dado, la rueda de prensa, se quita la chaqueta y dice, ahora dejo de ser entrenador y voy a ser forofo. Se pone la camiseta de la Real, una bufanda, y manda este mensaje.
Guipúzcoa, todos conmigo, ¿eh?
¡Ereale! ¡Y la más y arte! ¡Metiego Rogara Surekin! ¡Vamos, Real! ¡Aupa! ¡Dios! ¡Vamos!
Si le ves la cara y te lo muestras por la calle, sales poseído. Corriendo. Da poseído. Miedo.
Pero ese es Imanol, ¿eh?
O sea, si este tío grita así la última orden antes de salir del túnel de vestuarios, ganan todos los partidos.
Para ponerle la música que pusiste
ayer. De miedo. Sí. Es que da miedo.
No, pero fíjate, Paco, que leyendo un poco cosas que van saliendo ahora de Imanol. Por ejemplo, yo no sabía que una vez que se retiró del fútbol, tras jugar en Real, en Villarreal, en Jaén, Cartagena, o sea, se dedicó simplemente a ser comercial de una empresa de limpieza para hostelería. O sea, no quería saber nada con el fútbol porque se veía incapaz. Y mira tú dónde ha llegado, y tiene 49 años.
Nah, es un tipo muy cercano al pueblo. El pueblo, por cierto, que acaba de ver llegar hace poco a la expedición de la Real Sociedad.
¿Cuáles son los...? Por eso te quería preguntar, horarios.
Acaban de llegar, porque han llegado con retraso, porque Gorosabel se quedó dormido. Sí, literal. Se quedó dormido y el chaval, oye, se lo tomó con calma. No sé si habéis visto también otro de los vídeos que están rulando por ahí, que lo hemos publicado también en tiempo de juego, con tocando la trompeta y Yarramendi. O sea que la noche ha sido muy larga.
En el País Vasco le dan una trompeta a todos los niños.
Sí, es una costumbre habitual. Naces, te ponen una chapela y una trompeta y tocas.
Y toca el himno de la Real bastante bien.
Muy bien. Voy a decir una cosa. Creo que mejor que Villalibre. Me da.
Dice Joseba Larañaga que no, que el Búfalo toca mejor. Pero yo creo, fíjate, que Yarramendi recibió de chaval clases de música. Creo que fue al conservatorio o algo así.
Sí, pues si fueran clases de sueco no sabría tocar
la
trompeta.
Es fácil tocar la trompeta.
No, es muy difícil,
complicado.
Dímelo a mí.
Tú puedes soplar y no suena la trompeta.
Buenas tardes.
Una cosa complicadísima.
Bueno, Marco, qué buen viaje. Enhorabuena por el curro de estos días. Y nos vas contando, si hay alguna celebración, que está todo prohibido, pero no sé,
igual
una cena o algo, yo qué sé.
Un chacolí, una cosita de estas. Un abrazo a todos.
Un abrazo,
besos.
Marco. Agur. Hay que ir a la ciudad de las penas también, así que enseguida estamos en Bilbao.
Oye, qué buena noticia la de Berti, ¿no? Ahora, sabiendo que lo estás pasando mal, ¿qué hace Berti? Rebajarte el seguro de tu coche. 40% de descuento y además te permite fraccionar el pago. Incluso pagarlo mes a mes. Y lo importante que es tener seguridad. Berti lo sabe. Y ahora puedes hacer todo desde tu casa, con el móvil, a un clic. ¡Todo! ¿Que quieres ayuda? Entra en Berti.es, tu aseguradora digital. Berti.es.
Colapso del Alavés, este 0-3, ha podido ser aún mayor ahora mismo, ¿eh?
Está siendo, Paco, una masacre. Otra vez Nolito por la banda izquierda, dejó solo mano a mano a Santi Mina, que falló en el último control. Se le marchó la pelota directamente fuera. Está además el conjunto vitoriano defendiendo a 40 metros de la portería y está corriendo el ataque del Celta de forma muy directa y sobre todo muy peligrosa sobre la portería de Pacheco.
Cuando se pierde una final tan sentida como la de ayer... Bueno, tan sentida que yo ni caí en que el partido había sido muy malo, porque es que había tanta tensión.
Muy malo.
Que en realidad es que solo recuerdo un tiro a puerta, además del penalti, el de Íñigo con la derecha en la primera parte. Es que no recuerdo nada más, o sea, pero era de tanta tensión que yo ni reparaba si era de calidad o no o la final. Pero digo, cuando se pierde una de estas, claro, el sentimiento también de drama es todavía mayor. Camino de Bilbao está José Ángel Peña. Hola, Peña, ¿qué tal?
Hola, Paco, ¿qué tal?
La única parte buena del Athletic es que tiene una posibilidad de revancha muy chunga, porque claro, lo normal es que pueda ser el primer equipo de Palme 2 finales de Copa en 15 días. Porque es el Barça.
Pensaba que me ibas a decir que el único positivo hoy en Bilbao es que, como en Donostia, hace buen tiempo. Pero a partir de ahí, lo demás, poco. Sí, es que no solo dos finales consecutivas, es que nos estamos acostumbrando ya a perder finales. Yo es la quinta que veo in situ perder al Athletic en este siglo. La única que no estuve fue en la de la Supercopa y ganaron, así que a ver si el gafe va a ir por ahí. No, pero bueno.
No te vuelvas loco, que ni tú ni Muriain por tocar la copa tenéis la culpa.
¿Qué va? No.
Eso fue todo la gabarra.
Eso ya puede tener algo más que ver. Ha llegado la expedición al aeropuerto de Loyu a eso de la 1:30, hace una horita, y lógicamente pues con la decepción pues reflejada en los rostros de los jugadores. Una decepción que en el caso de los aficionados es algo más, es un poco de frustración, de enfado. En las redes sociales la hinchada rojiblanca pues incluso no oculta indignación, no solo por la derrota, sino por la forma en la que se produjo, ¿no? Esa sensación de impotencia, de falta de competitividad. Y muchos, lo de ayer les recordó a lo que sucedió hace 9 años en Bucarest frente al Atlético de Madrid, un partido en el que ni se llegó a competir. Y ahora el reto pues es no caer en esa, o no contagiarse esa depresión deportiva en la que se han metido gran parte de la hinchada rojiblanca. Y la tarea no va a ser sencilla, lo comentabas en la presentación. Lo más inmediato es una incomodísima visita precisamente al verdugo de ayer. El tema del pasillo, por cierto, vuelve a saltar a palestra, aunque la lección de deportividad ofrecida anoche por parte de los jugadores de Marcelino yo creo que puede entenderse como suficiente homenaje, pero veremos a ver qué es lo que sucede. Y de la final del día 17, pues ahora de momento no sirve de consuelo, porque entre otras cosas el rival es el clásico verdugo del Athletic, claro. Contra el que ha perdido las anteriores finales, bueno, ahí delante de la Real, pero las tres anteriores también, así que bueno.
Una vez que pasa todo, todos tenemos explicaciones, pero a mí me parece que lo de la segunda parte fue una especie de miedo a perder. En cuanto estuvo la posibilidad del penalti de la mano de Íñigo, sí, se quedó ahí ya paralizado el equipo, y lo que más me sorprendió, y si yo fuera seguidor del Athletic, lo que más me enfadaría es que teniendo lo que tenía para colgar balones arriba, aunque fuera lo bruto y aunque te pillara luego en una contra y meter en el 0-2, tenía a Villalibre, a Raúl García, a Íñigo lo había subido para... Ni siquiera llevaban el balón para colgarlo. O sea, para... Uh-huh. Venga, a la olla. Para intentarlo de cualquier manera. Pues, o sea, fue un equipo que iba a perder.
También. Sí. Yo creo que Marcelino también se quedó bloqueado. Veíamos de cerca, bueno, de cerca, porque tenía catalejos los rostros, los gestos, el lenguaje no verbal de los jugadores que estaban calentando, del propio Marcelino, y da la sensación de que en cuanto se torció un poco la cosa, en cuanto llegó el miedo, ese canguelo con esa primera posible penalti por mano de Íñigo, luego lo que sucedió con el sainete del penalti, de la no expulsión de Íñigo, bueno, al final es que todos estábamos esperando ese arranque final, ¿no? Yo creo que tú también lo comentabas. Bueno, tranquilidad, que quedan minutos, a ver lo que pasa. Nada, es que el equipo no pasó apenas del medio campo. Esas sensaciones de impotencia es lo peor. Y en la primera mitad, con la tromba de agua, pues simplemente no pasó nada. O sea que ayer casi se puede decir que el Athletic no jugó.
Pues sí. Bueno, pues ánimo Bilbao. Ya sé que no vale para las palabras que se digan el día después de una final así de dolorosa perdida, porque no hay consuelo posible, pero habrá salido el sol, que es lo que se suele decir. Un abrazo, Peña. Tú nos dices si hay alguna noticia a lo largo del día después en el subcampeón de Copa. ¿Nos hemos perdido algo en Vitoria?
Una buena llegada ahora del Deportivo Alavés. El remate de Jota dentro del área. Desviado, no cogió la portería de Iván Villar. Estamos, Paco, en calma tensa porque el Celta, digo, en cualquier momento puede hacerle otro destrozo a la defensa del equipo del Pito Abelardo.
Antes de ir con la última hora del Barça, que juega mañana contra el Valladolid, Marcos ha estado colaborando con la Real muchos años, ¿no?
Sí, casi una década trabajando para la Real Sociedad.
O sea que están, comprendes perfectamente cómo están hoy, ¿no?
Sí, yo voy a contar una historia personal. En 2009 me vienen a fichar o a conocer Joaquín Aperribay y Luis Miguel Arconada. En esa primera conversación...
¿Padre o hijo?
No, padre. El hijo es prensa y es club.
El hijo es Luis.
No,
el
padre es Luis, sí. No es Luis Miguel.
Eso, no, el portero, o sea, el padre.
Sí, tenemos
entendido. Arconada.
Arconada, eso es. Entonces, en aquella conversación, que fue muy larga, la Real Sociedad estaba en segunda, pues me dibujan el club... Que quieren y el club que van a buscar y todo el proyecto hacia dónde va. Y me dicen, ascenso a primera, club saneado y que generase valor, obra social, comprometido con la afición, con la ciudad, con la sociedad, sentimiento de pertenencia, lo veíamos en Imanol, clasificación para Europa, jugar la Champions, un título y estadio nuevo. Ese era el objetivo de la Real paso a paso en 2009, que era el año del centenario. Bueno, pues quizás el título tardó en llegar. También dentro de conseguir todo eso era hacerlo con 14, 15 jugadores de Zubieta, con un entrenador de Zubieta. Probablemente se perdió la oportunidad en 2014 con Iago Barrasate y en aquella semifinal contra el Barça, donde hay un penalti de Mascherano a Vela increíble que no se pita. Pero y probablemente el título haya ido después del estadio porque el Madrid y el Barça hayan estado intratables durante este tiempo y Cristiano y Messi no dejasen nada a nadie. Pero muchas veces se habla de cortoplacismo en fútbol y este título de la Real viene de muy atrás y viene de más de una década de trabajo, de constancia, de años mejores, peores. Recuerdo que un año caímos eliminados en Copa del Rey contra el Córdoba. Y eso fue una decepción. Otro año contra el Valladolid. La Real, que estaba en segunda y había ascendido a primera, no encontraba la manera de competir en Copa del Rey. ¿Por qué? Porque no se nos daba y siempre la cosa, caíamos en la primera ronda que jugaban los de primera o en la segunda, siempre lío. Y eso era una decepción porque el club, aunque no se dijese, siempre perseguía ese título. Bueno, pues yo creo que hay mucha gente que tiene que estar muy orgullosa de su trabajo. Aquella conversación, la primera que tuve con Joaquín Aperribay, yo creo que tiene que estar muy orgulloso él, su equipo, todos los que ayudamos en mayor medida, los que estábamos, los que están, todos, porque al final...
Está quedando más largo que la rueda de prensa de Imanol, ¿eh?
No, pero
más dedicatoria que él.
No, pero cuando tienes un plan, se cumple, que a veces las cosas no son casuales, Paco. Esto es muy buscado, muy perseguido y aupa.
Doble cambio en el Alavés.
Toda la banda izquierda, ¿eh? Ha quitado a Belardo en el 34 de la primera. Se han ido Duarte y Rioja. Han entrado Edgar y Javi López.
Bueno, alguien tenía que pagar el pato. Enseguida Barcelona.
Qué importante es el trabajo en equipo. Te lo dice un veterano que lleva en tiempo de juego un montón de años. Y en la radio otro, trabajando en equipo. Todos los méritos son del equipo. Siempre. Y en tu negocio, igual. Tu vehículo comercial forma una parte importante de ese equipo. Por eso, tener una Ford Transit es tener un compañero perfecto para tu negocio. Elige la que quieras. La Transit Courier, la Connect, la Custom, la Transit 2 toneladas, pero siempre una Transit. Tu compañero perfecto. Para tu negocio. Tecnología híbrida eléctrica sobre motor diésel con etiqueta eco. Faltaría más para moverte sin restricciones. Entra en Ford.es y entérate. Te mereces una Ford Transit. Recuérdalo. Ford Transit. El equipo perfecto.
Mañana Barça-Valladolid para cerrar la jornada 29 de la Liga Santander. El Real Valladolid ha tenido un brote de COVID en este parón de selecciones y así resume la semana Sergio, su entrenador, antes de visitar al Camp Nou.
Como resumen de semana, pues ha sido una semana un poco una semana de mierda, sí, con todo el respeto y todas las palabras que se pueden decir, porque estamos con
el resumen ha quedado claro, ¿no? Pues
va,
eso.
Va con muchos ánimos, ¿eh?
Pobrecito mío. Recuerdo Valladolid quinto por la cola, 3 puntos por encima del descenso. Manolo Olivero, Barcelona, hola, Oli.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Que Koeman no tiene una semana DM, ¿no? Una semana muy buena para él.
Sí. Ya la semana ha sido buena, ha sido de reuniones, ha sido de descanso también. Y ahora de trabajo para preparar el partido de mañana, ¿no? Y de cara a lo más inminente, que es el partido de mañana frente al Real Valladolid y el clásico del próximo sábado, día 10, sabes que están advertidos, por ejemplo, de Jong y Leo Messi, y dice que no es momento de descansar, que ahora mismo han de trabajar todos, que no mira si están advertidos o no de suspensión, que quedan 10 jornadas de liga, que queda la final de la Copa del Rey, que por lo tanto va a contar absolutamente con todos. También en el tema de cómo están los lesionados y tal, sabes que Piqué y Sergi Roberto están a punto de recibir de nuevo la alta médica después de las recaídas. De momento dice que no quiere arriesgar, que mañana hay un entrenamiento a las 10:15 a.m. y después dará la lista de convocados, pero apuntaría que seguramente Sergi Roberto sí tendría la alta médica mañana y Piqué o tiene minutos o se le espera ya para el compromiso del próximo sábado frente al Real Madrid. Y de temas de fichajes y todo esto, no se ha mojado en la visita a Barça y Real Madrid del entorno de Haaland. Y sobre la situación de Leo Messi, porque claro, estos días está reuniéndose con Laporta, con Ramón Planes, con Mateo Alemany, hablando del futuro, sobre todo del proyecto del Barça, y le hemos planteado si no sería saludable que por ejemplo,
Leo Messi dijera...
Claro, dijera, por ejemplo, dijera el 30 de abril, fecha tope, Leo, de buen rollo. Nos has de decir si sigues o no, porque en función de lo que digas, pues vamos a hacer el proyecto. Y bueno, ha dicho que es un asunto importantísimo, que intentamos hacer lo máximo para que Leo se quede, pero que él como entrenador está pendiente de los partidos y ya será Laporta y su equipo el que negocie con Leo Messi. Y para acabar...
Haaland, ¿sí? que no habla de jugadores que no tiene.
De jugadores que no tiene y tal. Se le ha preguntado por Haaland, por Kun Agüero, por Neymar, y ha dicho si es posible o no es posible. No es cosa mía, es cosa del presidente. Y después, naturalmente, que dice que le han transmitido tanto Laporta como el equipo de Laporta desde el día de la toma de posesión su total confianza. Dice que están muy contentos con el trabajo que se está haciendo, que nadie pensaba en el mes de noviembre que ahora estarían así luchando por la Liga y en la final de Copa. Y bueno, yo te digo que tiene contrato hasta el 2022 y que él esperaba precisamente, naturalmente, esto, que tengan confianza en él porque lo está haciendo bien.
Claro. Dice Andrea que no lo habéis preguntado ninguno, que habéis sido todos unos rajados, ¿por qué se ha saltado el confinamiento y se ha ido a Marbella?
Pues es verdad. Lo que pasa es que no solamente
Andrea,
se le puede hacer una pregunta, ¿no?
Siempre entonces, pensando mal.
No, y también se le podría haber preguntado, oye, tú como portavoz que hablas más que nadie del Barça y tal, dinos, para que lo sepamos de una vez por todas, ¿cómo está lo de Ansu Fati? ¿Se ha operado, no se ha operado, se va a operar? Pero claro, solamente hay una pregunta por turno.
Pues mira que le haces preguntas todos, ¿eh? Jolín.
Una detrás de otra, David.
¡Un abrazo, Oli!
¡Enhorabuena! Un abrazo.
¿Hay algo de vidilla para el Deportivo a la vez? Bueno, lo está intentando, ¿no, Charlie?
Sí, por lo menos mantiene un poquito el espíritu arriba. Ahora la falta de Jota, balón en la frontal del área, le puede pegarle llena, apertura para Bataglia en la frontal del área, la pelea a la guardia, pelotazo arriba, David, decía Paco, que mantiene un poquito la esperanza, pero poco más que eso porque le falta mucho para llegar a la portería de Iván Villar.
¿Hay alguien que busque el gol descaradamente? ¿A falta de 4 para el descanso en el Molinón? ¿Sporting 0, Mirandés 0?
No, ahora mismo no lo merece nadie. El Mirandés está aguantando muy bien. Tiene más la pelota que el Sporting. Muy aceptable, ¿eh? La imagen de un equipo que viene con muchas bajas, sobre todo en defensa, por el tema del COVID. El Sporting muy atascado con la pelota. No lo merece nadie. 42 de la primera. Sporting 0, Mirandés 0.
Con este 0-3, Pereiro, el Celta salta del 11 al octavo puesto. Adelanta al Levante, al Athletic de Bilbao, que tiene que jugar, y al Granada, 37 puntos. Más o menos es la salvación virtual. Y a Europa no te va a dar tiempo a llegar. O sea que lo que queda es llevarse alegrías de buenos partidos, ¿no?
Es que yo creo que competir con el Villarreal es complicadísimo. O sea que para mí, si hoy se acaba sacando estos 3 puntos, puedo estar tranquilo en plan de decir que no vamos a tener problemas con cara a la salvación. Yo la verdad que nunca estuve muy optimista con el tema de Europa, sobre todo con quién estás compitiendo. Y a pesar de no empezar muy allá, el Villarreal está como un tiro y va a ser muy... Estamos a 10 puntos, ¿no?, del Villarreal. Con 9 partidos por delante es muy difícil, es impensable.
No, pero bueno, que te queda eso, pues, jugar buenos partidos y disfrutar de partidos.
Bueno, que nos hagan disfrutar el resto de la liga, que bastante llevamos sufrido. O sea que sí, pero yo creo que el Celta, si gana hoy de aquí a final de liga, competir, ser Deportivo y a partir de ahí pensar en el año que viene.
Porque... Que si gana el Celta, nos pasa la Teti también, Paco.
Sí, Rafa.
Joder, fin de semana, me cabrón. Joder. Que joder.
Bueno, como esto está liquidado 0-3, podemos echarle ya un vistazo al Sporting, yo que sé, al Elche Betis.
Claro, Sporting, sí.
Vamos.
Sporting.es. Casa de apuestas líder en España, múltiples motivos para ello. Y además, ¿sabes que con Sporting, como tiene 3.000 puntos en España, puedes cobrar allí en directo tus ganancias? Apuesta ganada, apuesta cobrada en Sporting.es también. Sportium, Jorge Evia.
Sí, señor, muchísimas cosas en Sportium. 11 euros gratis para apostar solo por registrarte. Sportium dobla tu primer depósito y llevo, pues, varios minutos dándole vueltas a qué podemos apostar en el Elche Betis. Me he metido en Sportium.es y lo primero que he visto es que se paga 4,75-1 la victoria del Elche, 1,81 la victoria del Betis y 3,5-1 está el empate. Puedes apostar, por ejemplo, al primer equipo en marcar un gol. Que sea el Elche, se paga 2,71. Y que no marque nadie y tengamos un aburrido empate a cero, se paga 7,5-1.
Sportion.es, ya sabes, 18 años, juega con responsabilidad. Sportion.es, apuesta ya. Sportion.es.
¿Qué tiene más pavés, el Tour de Flandes o la Lieja-Bastoña-Lieja? ¿Pereiro?
Dime, Paco, perdón.
¿Qué tiene más pavés? ¿El Tour de Flandes, que soy,
no,
o,
tiene,
o la Lieja?
Lieja no, París-Roubaix.
¿Cuál tiene más?
Tiene más París-Roubaix, y son diferentes. El Flandes lo que tiene son 19 cotas, o sea, pavé en subida con algunas asfaltadas también, y París-Roubaix es prácticamente plana. Son
es que
diferentes.
Aquí he visto trozos ya de pavés, ¿no?
Sí, lo que pasa es que los pavés aquí están en subida, son subidas de un kilómetro, kilómetro y medio más o menos, y ahí creo que son 19, y en Roubaix los primeros 150 son asfalto y a partir de ahí creo que son 20 y tantos tramos de pavé. O sea, el pavé concentrado es mucho más Roubaix que Flandes. Lo que pasa es que Flandes es más dura, es una carrera mucho más táctica y muchísima más dura. Hay subidas aquí de kilómetro y medio con el 20% de desnivel en pavé.
Jolín. Últimos segundos de la primera parte. Lo va a intentar el Deportivo a la vez.
Y se pedía, Paco, segunda amarilla para Murillo, que en un ensalto otra vez golpeó, en este caso a Edgar. Mateu lo tuvo claro. De tarjeta amarilla, nada de nada. 2 minutos de prolongación, Roberto.
Así es, está buscando a la vez al menos competir en superioridad, a ver si puede con esas dos tarjetas amarillas sobre Aidú y Murillo, tener alguna posibilidad.
Sacó la falta Jota directamente a las manos de Iván Villar. Estamos ya en el 45 y 20 segundos. Esto, Paco, se jugará hasta el 47.
Descanso en el Molinón, Carlos.
Sí, viene el Mirandés, que está aguantando con las bajas en defensa, con la ausencia también de su entrenador, de José Alberto López, que está con COVID. Aguantando bien el equipo rojillo al descanso. No puede el Sporting. Sporting 0, Mirandés 0.
El Sporting sería cuarto con 57 puntos a 3 del Almería, que ya ha jugado, y con 3 sobre el Leganés, que tiene que jugar. Zona de playoff clara, pero se podía haber acercado más a la tercera plaza. De momento está en 0-0 y es solo el descanso. El Mirandés con este puntito tendría 42, como el Fuenlabrada y el Málaga, todos en el centro de la tabla. A la primera caída ahí en el...
Y aparte con Alaphilippe, con uno de los favoritos, campeón del mundo, muchos compañeros también de Koenig, Quick Step y compañeros de Van der Poel también. O sea, dos favoritos, uno mínimo
al
en el
palo
suelo y...
Delta.
¡Uy, el cuarto!
Al palo el Celta, Nolito, Leyen, no sé qué ha hecho, una ruleta en la frontal del área, el remate ahora, se marcha fuera de Aarón Martín, primero se queda en el mano a mano Santi Mina, saca el portero del Deportivo a la vez, el rechazo a Nolito en el punto de penalti, balón a la madera, otra vez el Celta, esta vez a punto de marcar el cuarto.
A la madera porque da en Pacheco, ¿eh?
Sí, si creo no, que la saca el portero, ¿verdad?
Iba para adentro, da en el cuerpo, estaba ahí Pacheco esparramado después de levantarse del choque con Santi Mina.
Pero que ha hecho Leyen, Paco, en la frontal del área quería llevársela de ruleta con todo el Celta de Vigo presionando la salida del Deportivo a la vez.
Es que el comportamiento del Alavés a veces parece de un equipo salvado.
Sí, sí. Más que de falta de tensión.
No, hay un problema tiesos. Hay un problema serio. Bueno.
Perdona, Marcos. Descanso así. En Mendizorroza. 0-3. Ha pasado por aquí Arrillaga un autobús gallego que se ha llevado por delante al glorioso 0-3. Final de los primeros 47 minutos.
Además, no sé de qué se queja el Alavés por capitar ese final de partido o de la primera parte al menos. Abelardo, evidentemente, se va con cara de... Ningún amigo, los jugadores cabizbajos, lo mejor del partido, para el Alavés al menos, el sol. Lo mejor para el Celta es este resultado tremendo.
El Celta salta a la octava plaza, 37 puntos, adelantando a Levante, Athletic Club y Granada. Solo el Athletic tendría que jugar todavía su partido, el miércoles en Anoeta. Se queda el Alavés último con 23 puntos, a 2 de la salvación de momento. Porque es a 2 del Elche, que juega en un ratito, en el Elche Betis. Ibas a decir, Marcos...
No, esto igual es poco popular y cuando un equipo como el Celta gana 0-3, pues me imagino que toda la gente del Celta tiene que estar encantada y valorar su partido como sobresaliente. Pero todas las jugadas del Celta son regalos del Alavés. Es meterse tiros en el pie porque al final, en el primer gol, sacar la pelota jugada, pérdida, gol en contra. En el segundo, contraataque en conducción, que nunca lo puedes hacer, recuperación, gol en contra. En el tercero, no vigilancias defensivas, pérdida de balón en una zona donde no tienes que perder, gol en contra. En este, una ruleta al palo. El Alavés
se aceptan todo tipo de regalos, Marcos. Todo tipo.
No, está claro. El Celta está haciendo...
El Corte Inglés parece esto.
Claro, el Celta está haciendo lo que tiene que hacer, que es meter goles y aprovecharse de tal. Pero es que el Alavés está facilitando un montón.
Sí, no, que parece que juega un equipo que se ha salvado y que quedan dos jornadas. Saludamos a la plantilla del Conquense. Vamos a gritar, Conquense, ale, como se llama el Real, ale,
Conquense.
Que van viajando ¿para dónde van?
A Manzanares, a jugar partido de playoff por la permanencia, para no bajar a preferente.
Cuenca-Manzanares, ¿cuánto es de recorrido?
Pues te lo voy a decir.
220.
Te has tirado un triple.
Escucha, igual ha entrado el triple, ¿eh?
De 15
metros. Un piscinazo, pero vamos.
Pero total. Resumen de la primera parte, los mejores.
En el Celta me quedo con Nolito y también con Yago. En el Deportivo Alavés, Robert, me parece a mí que nada.
Lorenzo, el sol.
El árbitro, nada que ver.
Nada que ver. Mateu, que ha tenido esa protesta por parte del Alavés por una posible segunda María Murillo, lo tuvo claro el colegiado. Yo creo que Paco, en principio, bien, sin problemas.
¿Cuánto hay de Cuenca?
238 kilómetros.
¡Uy!
¡Lo tengo!
Evia es un grande.
Pero bueno.
Ha sido un triplazo.
Hay señales. Metros, ¿eh? Hay señales, van a pasar cosas.
Y no tiene carnet.
Esperemos que pasen.
Mensajes, Evia.
Un aficionado de la Real que solo nos pide un favor, que no demos muchas voces hoy. Que la trompeta no, pero a la 1906 sí que le dio un poquito ayer. Aficionados del Alavés, viendo tristes lo que está pasando, es una vergüenza, dice simplemente uno. Otro va por ahí también, 25 años de socio y no había pasado tanta vergüenza en mi vida. Lo siento por el Pitu, cuenta otro oyente, porque me parece buen entrenador y lo que es más importante, buen tío, pero esto no hay quien lo sostenga ya. Señora Marchante, estas dos asistencias y el golito se los dedico a usted. Y si me da por seguir haciendo cosas, ya se los dedicaré a Luis Enrique, firma IA. Y otro directamente. Es
que hubo muchos que reclamaban Aspas en la selección y hubo quien no lo reclamaba.
Decía otro eso: Aspas, un gol y dos asistencias en el minuto 20, con cariño para Luis Enrique. Un aficionado desde Castellón, que igual que comentamos los partidos de los abonos de otros clubs, a ver si somos capaces de comentar que el Villarreal ha renovado automáticamente a todos sus abonados. A ver, Paco, ¿cómo eres a veces? Es verdad que podía estar quedando un poquito así, pero la historia humana de Marcos era muy interesante. Yo quiero saber más de eso, dedicarle un ratito en la segunda parte. Y el último pide para cuando Georgina de comentarista con Poli y Guas. Los partidos truño de señora 0-0 serían partidazos.
Uy, eso hay que provocarlo, sí, señor. Gema Santos, Citroën.
Sí, aquí está la gama Citroën Pro, como siempre en TJ, siempre dándolo todo, haciéndonos soñar, llegando hasta donde nadie llega. Y además este mes el espectáculo viene con el Citroën E-Jumpy. Ya sabes, el 100% eléctrico, el Citroën E-Jumpy, que puede ser tuyo con hasta 6.000 euros de ventaja. Bueno, y cómo viene de equipado, es increíble, ¿eh? Como un auténtico pichichi. Tiene autonomía de hasta 330 kilómetros, carga rápida hasta el 80% en 30 minutos. Tienes hasta 1.275 kilos de carga útil, lo tienes disponible en tres tallas, con conducción en modo e-comfort, bueno, y muchísimo más. Así de proviene el super equipo de Citroën.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. El primero de ellos es alguien liado con lo de la segunda B y los grupos que tenían 11, los subgrupos que tenían 11 y otros que tenían 10. Bueno, ahora es difícil encontrar una clasificación en la que venga bien, pero hay algunas como Fútbol Me, en la que a este oyente le puede quedar claro. Los grupos que venían de subgrupos desiguales se miden por coeficiente, no por puntos. Y el coeficiente es puntos que has logrado entre partidos que has jugado. Entonces ahora el líder, pues por ejemplo, tiene 2,22 y el segundo tiene 1,78. O sea, ya no es por puntos. Es un lío. Consultorio de Pedro Martín. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Muy buenas. Antes de seguir con el consultorio, recordar, Aspas, primer jugador que en esta liga llega a dobles dígitos, lleva 10 goles y 10 asistencias.
¿Es el primero?
El primero, sí, sí. Ah, mira. Porque es el jugador con más asistencias, el primero que llega a 10.
Dice Francisco desde Gran Canaria, en el partido de España contra Grecia, España ha vestido su segunda equipación jugando de local. ¿Esto ha ocurrido alguna vez?
Pues no me he mirado todos los uniformes, pero sí, seguro que ha pasado, yo lo he visto. Sobre todo cuando estrenan equipación, pues suelen aprovechar y sacan la segunda, da igual que jueguen en casa o fuera, porque es que ya lo de los uniformes, en el fondo, es un cachondeo.
Es marketing. Pedro, ¿por qué en el partido internacional Eslovenia-Croacia, que arbitró Mateu, el segundo línea y el cuarto árbitro eran alemanes?
Sí, porque él dice que revisó todos los tríos arbitrales y eran todos de la misma nacionalidad. Sí, suele ser, pero en este caso, no sé, tendría que preguntarle a Mateu, pero es posible que incluso tenga algo que ver el virus, ¿eh? A lo mejor te coincide que no puedes ir porque alguno ha tenido un virus y a lo mejor han llamado a Mateu Laoz de prisa corriendo para que arbitrara y mantienen a los asistentes de otro país.
Dice sobre la última jugada del último día del Valladolid, os mando una captura de... Yo creo que el balón está fuera del todo. Si tocara una pizca ya no sería fuera, ¿verdad?
Correcto. Tiene que salir completamente la pelota y en ese gol que al final marcó Bono, yo creo que completamente no sale el balón.
Después de ver un reportaje de Maldini de la Quinta del Buitre, recordé la elegancia de Mitchell tirando penalti. ¿Qué porcentaje de penaltis lanzados metidos tuvo Mitchell en la Liga? Y el 5%... Uy, perdón, el 5. Y el top 5 de efectividad... de gente que tira penaltis.
Pues mira, por ejemplo, Mitchell tiró 34 penaltis en primera división y marcó 28, una efectividad del 82%, que está bien, no es una barbaridad, pero está bastante bien. Y por, de los jugadores que han marcado más penaltis sin fallar ninguno, Stuanic 16 de 16 y fallando uno, por ejemplo, Xavi Prieto, 21 de 22.
He leído, por ir leyendo rápido... Hola, soy Jonathan, niño de 34 años, natural de Valladolid. Qué cachondo. Y es que es Jonathan Niño Sánchez, de 34 años, uh-huh, natural de Valladolid, pero viviendo desde hace 4 años en Los Ángeles, como investigador. Esto va cada vez mejor.
Sí, y se ha hecho una perilla mental muy buena, además, ahí está bien leerlo, sobre el tema de los empates. Pero vamos, que no hay que darle más vueltas, que cada vez que empatan los equipos ahora hay un punto que se va al limbo.
Utiliza un término muy bonito en la carta, no me acuerdo cuál es, el consorcio diabólico o algo
sí,
así.
Sí.
Está muy bien.
Espérate que salto a la siguiente. La temporada 94-95 el Albacete descendió de primera a segunda división. En la temporada siguiente, de nuevo el Albacete volvió a descender de primera a segunda.
Sí.
Es el único equipo que ostenta ese dudoso honor.
Exactamente, sí, bajó 2 años seguidos. Recuerdo que en 1995 el Albacete junto al Valladolid fueron repescados por aquel lío del Sevilla y el Celta, que al final se formó la Liga de 22. Y el Albacete bajó en el 95 y bajó en el 96. Ajá.
Quisiera saber cómo figurará en el palmarés de jugadores que han jugado la temporada pasada en sus respectivos equipos a Duriz o William José en caso de ganar la Copa su equipo este sábado. Vamos, claro, que sí, William José es campeón de Copa.
Claro, sí.
Odegar.
Sí. Digamos que son campeones todos los que participaron con la Real Sociedad la temporada pasada y los de esta, porque por eso es una circunstancia especial.
¿Cuál es el resultado de primera división más repetido en una temporada?
Pues mira, hubo 65-1-0, o sea, victoria local por 1-0 en la temporada 89-90.
Una vez escuché que Dausic, como entrenador, estuvo en la selección española de fútbol, pero no sé si de segundo entrenador.
No, es posible, yo no lo tengo anotado en ningún sitio a Dausic, pero es posible que en algún momento dado la figura del entrenador, que no era lo mismo que el seleccionador era una persona y luego había un entrenador para entrenar a los jugadores durante la época en la que se concentraban para jugar con la selección española, es posible que Dausic pasara algunos días con la selección española, pero poco más.
El jugador y el entrenador que tienen el récord de jornadas como líder de primera.
Pues mira, el entrenador no hay ningún problema porque tienes un principio y un final. En este caso es Miguel Muñoz, que fue líder 224 jornadas. En el tema de los jugadores tienes un problema, que es cuentas la jornada en la que juega o en la que no juega, sí o no. Entonces, en cualquier caso, el Barcelona de Messi, desde la temporada 2005-2006, ha sido líder en 339 jornadas.
Tienes dos preguntas y tienes 30 segundos. ¿Puedes?
Venga.
¿Cuántos fileres de los 63 equipos que ha militado alguna vez en primera han estado en segunda?
14 filiales y los que más temporadas han estado son el del Barça, 23, el del Madrid, 22, el del Valencia, 21, el del Atleti y luego 14, el Atlético de Madrid, 11.
Vale, pues ya ha respondido todo. Pues ha respondido a las siguientes. Hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Gracias, Pedro.
Adiós.
Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es. Llegamos a las 3, enseguida a la ronda.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.